A partir de ahora, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes, hoy es viernes 1 de marzo y estás escuchando Escuela de Radio Campus UMA. Recibe un saludo de quien te habla, Isabel Cisneros, y como siempre vamos a empezar con lo que más nos gusta, con las historias que estén relacionadas con la Universidad de Málaga. Investigadoras de la Universidad de Málaga han diseñado un instrumento de evaluación que permite, o que la intención es que permita a los médicos detectar de forma rápida y fiable el riesgo de abuso de fármacos opioides en pacientes con dolor crónico no oncológico, que esto es muy importante. Y hoy tenemos a Carmen Ramírez, que es la investigadora principal, para que nos cuente un poquito más de qué va esto. Muy buenas tardes, Carmen.
Hola, muy buenas tardes.
¿De qué trata exactamente? Porque claro, decimos instrumento de evaluación, pero no especificamos el qué.
Claro, en realidad parece muy importante y de hecho hay en España un plan del Ministerio para optimizar el uso de los opioides de prescripción. Parece muy importante poder detectar a las personas que son muy vulnerables a hacer un mal uso de los opioides que es, los analgésicos opioides que se les prescriben, que se les recetan. Y no hay un instrumento realmente que recoja todas las variables que hacen que alguien sea más vulnerable o tenga más riesgo a abusar de los opioides que se le prescriben. Y ese es nuestro objetivo. Estamos en un proyecto, bueno, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y por la Junta de Andalucía, que ha hecho un primer estudio para detectar las características psicológicas de los pacientes que efectivamente le hacen más vulnerable a hacer un mal uso de esos opioides que se les recetan. Y con esas variables que han resultado ser de riesgo, hemos elaborado un instrumento que permitirá, como bien decía, esperamos, que permitirá detectar a los pacientes que están más vulnerables, a los que están más en riesgo de abusar o de hacer un mal uso de esos opioides que se le han recetado. Y bueno, estamos en ello aún, estamos contrastando la calidad de este instrumento que ya hemos elaborado.
Y Carmen, en este punto de la investigación, ¿cuáles son esas variables que hace que una persona sea más vulnerable que otra? ¿Tiene que ver la edad, el sexo? ¿Qué exactamente ahora mismo tenéis calculado?
Pues fíjese, teníamos la hipótesis de que la edad podía ser un factor, porque lo decían otros estudios, pero finalmente no parece muy determinante. Sí que es determinante pues tener síntomas de depresión, de ansiedad, de estrés postraumático. Todas esas emociones negativas te hacen al paciente más vulnerable a hacer un mal uso de la medicación. Pero también algunas que son características de personalidad, como tener una sensibilidad especial a la ansiedad o la impulsividad. Hay ciertas, como digo, características estables y otras relativas al estado de ánimo que en ese momento tenga el paciente que contribuyen a que sean más vulnerables.
Carmen,
también
¿y por
hay otro como... Ay, perdón, dígame.
Nada, ¿por qué se centra la investigación en pacientes con dolor crónico no oncológico?
Bueno, porque es muy concreta la situación de estos pacientes. Si tienen dolor crónico es que posiblemente este dolor llevan con él mucho tiempo y no tiene una solución fácil ni pronta, con lo cual los pacientes que estamos viendo, muchos de ellos llevan 10, 15, 20 años y seguramente van a tener que vivir con ese dolor toda la vida. Claro, por tanto, estos medicamentos opioides que tienen una capacidad adictiva muy alta, cuando se les deja de dar, si en realidad siempre les duele. Importante así que sepamos lo más fehacientemente posible que el paciente al que se le están recetando opioides y que tiene un dolor crónico va a ser capaz de usar esos medicamentos tal y como le ha dicho el médico o la médica y no de otra manera que puede llevarle a hacer un abuso y por tanto a una adicción. Porque, como digo, si tiene un dolor agudo, cuando pase la lesión, dejará de estar el dolor, pues ya no tomarás los analgésicos. Y luego el dolor oncológico, previsiblemente, también va a desaparecer lo que provoca el dolor y, por tanto, ya no va a hacer falta. Pero ¿cuándo va a dejar de hacer falta en un paciente con dolor crónico? Con lo cual, creemos que una población o una muestra muy determinada que son los más interesantes sobre los que hay que hacer este tipo de análisis.
Carmen, y se habla de que el abuso de analgésicos opioides es un problema que, bueno, que es creciente en todo el mundo y se especifica en países como Estados Unidos, ¿no? Pero ¿cómo es la situación actualmente en España? Porque entiendo que si estáis haciendo esta investigación es porque el problema se está agravando, ¿no?
Claro, la situación en España de verdad claramente no es como la de Estados Unidos, que todos conocemos la enorme crisis de los opioides y del
Claro,
fentanilo en
eso hay que
Estados
dejarlo
Unidos.
claro, evidentemente, sí.
Claro, no es así. Realmente el fentanilo, por ejemplo, no ha estado en las calles hasta hace muy poco, pero parece que está creciendo. Y sí que las unidades de dolor se encuentran con ese problema de, bueno, pues en una de las visitas del paciente encontrarse que ese paciente ya ha generado una adicción porque no, bueno, no ha hecho el uso que se le ha prescrito de esos medicamentos que pueden, como digo, llegar a ser peligrosos por su capacidad adictiva. Y esto hay que pararlo antes de que vaya a más. Como le comentaba, en realidad hay un plan que se llama Plan de Optimización de la Utilización de los Analgésicos Opioides en Dolor Crónico No Oncológico, que pretende precisamente parar la posibilidad de que ni nos acerquemos a la enorme crisis de los opioides que están viviendo, sobre todo, y desde luego la más conocida, es en Estados Unidos. Pero sí que si bien el uso de esta medicación en los pacientes con dolor crónico no oncológico ya tiene bastante tiempo, el problema de la posible adicción y del abuso parece que puede estar creciendo en los últimos años, así que hay que pararlo antes de que vaya a más.
¿Cuántos pacientes tenéis previsto entrevistar?
Uy, previsto mucho, pero es que es muy difícil encontrar la muestra, a pesar de que contamos con mucha colaboración del Hospital Civil, del Clínico Universitario de Málaga, del Quirón, del Costa del Sol de Marbella, de algunos centros de atención primaria como Cruz de Humilladero, pero es que, bueno, muchos pacientes no, pues a lo mejor cuando los citas se encuentran mal y no acuden o no quieren participar. Así que, como previsto, necesitaríamos como unos 500. Llevamos pues unos 300. O sea que, bueno.
Claro,
lento,
que queda
vamos.
Todavía un caminito. Entonces,
queda un poco, sí.
Para que este instrumento sea apto y esté a la disposición de todos los médicos, ¿cuánto tiempo calculáis aproximadamente que queda?
Bueno, realmente es que no tenemos más que un año. Es que el proyecto acaba dentro de un año. Entonces, es necesario tenerlo listo para entonces. Ahora mismo lo único que nos queda es que estamos haciendo lo que llamamos un diseño longitudinal, es decir, gente que está empezando ahora con medicación opioide, los entrevistaremos dentro de 4 o 5 meses, o sea, lo entrevistamos ahora y dentro de 4 o 5 meses, y veremos si efectivamente el instrumento creado en la primera medición ha permitido hacer una predicción de lo que va a pasar después. Y estamos en eso ahora, pero realmente solo queda un año, así que esperamos que sí, bueno, seguro, en un año tendremos listo el instrumento.
Pues Carmen Ramírez, muchísimas gracias por explicarnos vuestro trabajo y mucho ánimo para el tiempo que os queda y nos lo contáis cuando esté listo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Muchísimas.
Y por supuesto que os lo contamos.
Muchísimas gracias, nos escuchamos, Carmen.
Venga, adiós.
Como decía, ya estamos a 1 de marzo y eso significa que en Málaga empieza, bueno, ya llevamos con calorcito varias semanas, pero significa que empieza la época de festivales, de conciertos, y precisamente llega a Málaga el festival Galaxy Sound próximamente, y hoy tenemos al responsable de la promotora Universe Group, Manuel Sarria, para que nos cuente un poquito más. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Qué es Galaxy Sound? Porque, claro, llega aquí a Málaga por primera vez, entonces yo quiero que nos cuentes de qué trata Galaxy Sound.
Bueno, Galaxy Sound es un festival que no solo se cataloga como un festival de música indie, sino un festival que también hablará de rock o de otros tipos de músicas en el futuro, y que viene un poco a la ciudad a aportar al crecimiento musical y cultural de la ciudad. Bueno, y aportar artistas de gran nivel.
¿Por qué habéis elegido Málaga?
Bueno, por un lado, obviamente nuestros orígenes son malagueños, somos malagueños. Aparte que es una ciudad que, como todos sabemos, está en un continuo crecimiento. Y obviamente, pues también tenemos que aportar nuestro granito de arena a la ciudad en lo que somos especialistas, ¿no? En la industria de la música, del entretenimiento.
Yo he dicho que llegaba próximamente porque quería que me lo contases tú. ¿Cuándo llega exactamente Galaxy Sound a Málaga y dónde?
Pues Galaxy Sound a Málaga llega el 16, 17, 18 de mayo y lo vamos a hacer en el Auditorio Municipal de Málaga. La verdad que es una maravilla que la ciudad cuente con estos espacios municipales para poder crear este tipo de espectáculo.
¿El cartel ya está desvelado al completo?
Bueno, todavía queda alguna sorpresita que diremos próximamente, pero prácticamente sí lo tenemos develado completo.
Pues vamos a hacer una cosa. ¿Me vas a ir contando quién se va a encontrar todo aquel que quiera acudir a Galaxy Sound, pero dejándome los platos fuertes para el final?
Vale, bueno, pues por un lado voy a empezar con los artistas locales, que ya hemos dicho que es una apuesta que queremos hacer continuamente por apoyar a la ciudad. Tenemos a Javi Pablo, a Sarria, a Les Castizos, a Guillermo DJ o a DJs locales como Felipe. Y después hemos apostado por bandas emergentes, como pueden ser, por ejemplo, Isaac Corrales, bueno, que es DJ, pero que está haciendo un trabajo increíble. Las Dianas, Siena, Carmesí. Después tenemos a Rulo y la Contrabanda, artistas ya importantes en un momento importante como Senserra, Sidoní, Rufus. Y obviamente tenemos que tener nuestros platos fuertes que contamos con la banda internacional Crystal Fighters, contamos con la banda de moda Art de Bogotá y sobre todo nos hace mucha ilusión poder contar con los Planeta que celebrarán este año el 30 aniversario de Super 8 y para nosotros es muy especial que puedan estar.
Son 3 días de música, como has dicho, si no me equivoco era 16, 17 y 18 de mayo, ¿no?
Eso es correcto, son 3 días de música y empezará desde el jueves y acabará el sábado.
Que después de acabar el sábado tiene incluso un after party, ¿no?
Un after party sí, que lo haremos en la sala Antojo y el que también tendremos alguna sorpresa preparada con alguno de los artistas.
Esos 3 días llenos de sorpresa, quien quiera acudir, Manuel, ¿cómo puede conseguir la entrada?
Pues mira, las entradas la pueden conseguir o a través de redes sociales que aparecen todos los links de compra o directamente a través de la plataforma de Enterticket, donde está colgado toda la información. Uh-huh. Ahora ya tenemos el primer tramo de entradas agotadas, pero sí que estamos con el segundo tramo y ahí tanto en redes sociales como la propia etiquetera podrán encontrar toda la información para la compra.
Pues ya lo han escuchado, Manuel Sarria, Galaxy Sound y su apuesta por el talento local e internacional llegan a Málaga el 16, el 17 y el 18 de mayo y nos escucharemos por allí, Manuel.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Un placer.
Y como cada tarde de viernes, como yo digo siempre, la universidad no para, entonces el boletín informativo tiene mucho trabajo toda la semana y claro, para eso ha tenido que volver al programa Álvaro Moreno, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Isabel.
Que
¿qué
se
tal?
Incorpora de nuevo con Marta Balader.
Buenas tardes, Isabel. Lo primero de todo es decir, Álvaro, te he echado mucho de menos y
yo
estoy
también.
Muy contenta de que estés aquí. Y ahora, enfocándonos en las noticias, Galería Central, un espacio donde se hacen exposiciones que comparten las facultades de Ciencias de la Comunicación y Turismo, ha inaugurado el 22 de febrero la exposición Ana Falastinium, una nueva exposición sobre Palestina. Esta muestra la experiencia de Palestina de 5 alumnos de la universidad. Sus nombres son Alba Cantero, Belén López, Judith Castañeda, Jerónimo Leal y Vicente Muñoz. Su lema es «Resistir es existir». Todos ellos han intentado contar el conflicto desde sus propios ojos. Todas las fotografías y reportajes expuestas son suyos y los han podido crear gracias al proyecto de cooperación internacional al desarrollo realizados en los años 2019, 2022 y 2023.
La Universidad de Málaga lidera una investigación internacional que propone el metaverso como herramienta de simulación clínica para la educación superior en la salud del pie. Se trata del proyecto Erasmus Plus MetaEFO, que cuenta con 3 años para su desarrollo, ya que finalizará en agosto de 2026 y supone una inyección económica de 400.000 euros procedentes de la Unión Europea a través de los fondos del SEPIE, más conocido como Servicio Español para la Internalización de la Educación. Este proyecto educativo pretende incorporar como herramienta de aprendizaje situaciones preclínicas en podología y fisioterapia, los últimos avances y tecnologías en realidad virtual y metaverso. Los profesores de la Facultad de Ciencias de la Salud, Gabriel Gijón y Ana Belén Ortega, ambos coordinadores del proyecto, han explicado que MetaEFO busca llevar a los estudiantes la tecnología de realidad virtual para ver de primera mano y de manera real diferentes casos preclínicos y escenarios en la investigación de la salud del pie.
La UMA ha celebrado por segundo año consecutivo el Educatón, una iniciativa que pretende incluir la perspectiva de género a formatos de actividad. Su objetivo es la creación y el diseño de propuestas educativas. Esta edición, Educatón 24 Girls in STEM, los participantes han intentado diseñar un juego que lograse visibilizar y poner en valor la labor de la investigadora de algunas áreas de STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas de la UMA. Una treintena de participantes, divididos en grupos multidisciplinares, han trabajado la idea durante toda la sesión. Sus mentoras, especialistas del área de didáctica de las ciencias experimentales, les han servido de guía. El enfoque de la jornada parte del concepto Hackantón, con la idea de que el alumnado se convierta en un auténtico agente de cambio en su entorno.
Y otra de las noticias que llevamos escuchando varios días corresponden con las estegamitas. La UMA, el Hospital Vita Sanit y el Instituto Geológico del CSIC están estudiando el interior de una estegamita descubierta en Málaga a través de la tecnología TAC, que debe su nombre a tomografía axial computarizada. Se trata de una investigación pionera que ha permitido contemplar por primera vez la estructura interna de esta formación tan excepcional, dicen los autores, revelando capas de crecimiento cuya antigüedad aún es desconocida, pero que, aseguran, marca un hito en las investigaciones geológicas. Hasta el momento, estas estructuras solo se habían encontrado en Australia, Puerto Rico y Eslovaquia, aunque hace un par de años, Isabel, también se descubrieron en una cueva de la provincia. En 2022, la UMA, el Hospital Vita Sanit y el Instituto Geológico del CSIC realizaron un trabajo conjunto, también mediante TAC, de 2 muestras de estalagmitas provenientes de cuevas de la provincia, con el objetivo de conocer la evolución del paleoclímico de Málaga.
Ha sido Semana Blanca esta semana, pero veo que la Universidad de Málaga no ha parado.
No, siempre hay que estar activo.
No paramos, vaya.
Pues chicos, nos escuchamos la semana que viene. Muchísimas gracias. Y con Aitana y su Dararí nos vamos con Rosa Gallego. Y bueno, hoy Marta Valadez ha decidido que también nos quiere contar, aparte de las novedades informativas de la Universidad de Málaga, todas esas ayudas que proporciona la Universidad de Málaga a sus alumnos y estudiantes, ¿no, Rosa?
Así es. ¿Qué tal, Isabel? Buenas tardes. Pues esta semana me he tomado lo de apoyo al estudiante en serio, y es que para el que aún no lo sepa, yo soy estudiante y esta semana estoy un poco malilla, por lo que he necesitado yo el apoyo. Por eso he llamado a mi Marta Valadez para hacer esta maravillosa sección las dos juntas.
Pues sí, y por eso hoy yo también estoy aquí para contaros lo que hemos encontrado Rosa y yo esta semana buscando por la Universidad de Málaga para ayudar a nuestros estudiantes ahora que vuelven a empezar las clases.
Y como sabemos que coger el ritmo a veces puede resultar complicado y la UMA también sabe de la problemática socioeconómica que se vive actualmente, ha puesto en funcionamiento a través del Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Acción Social un programa de apoyo al estudio.
Este programa está destinado a todos los miembros de la comunidad universitaria que estén interesados en reforzar o ampliar conocimiento en alguna materia. Y no solo vosotros, sino que también a vuestros hijos, si lo tenéis.
Por lo que si eres estudiante universitario o cualquier otro miembro de la comunidad y necesita un refuerzo extra en algunas materias del programa de apoyo al estudio, se pone en funcionamiento para solucionar estas dificultades que puedes tener.
Además, lo más chulo es que estas clases particulares son impartidas por compañeros también miembros de la UMA. Rosa, ¿tú de qué podías dar clase?
Anda, pues mira, yo lo tendría que pensar, pero bueno, está claro que asignaturas de periodismo seguro, ya que ya a estas alturas ya la he dado prácticamente
una
toda.
No sé si tú piensas en mí como lo hago yo en ti.
Pues la característica más significativa de este servicio es que las gestiones se realizan de forma totalmente gratuita, tanto para los interesados en colaborar impartiendo clases como para los demandantes de este servicio. Claro, esto por parte de la UMA. De todas maneras, las posibles compensaciones entre las personas pues deben ser pactadas entre ellas a responsabilidad de las cuestiones legales generales.
También queremos dejaros claro que las funciones del Servicio de Acción Social de la UMA se limitan exclusivamente a poner en contacto a los demandantes y ofertantes interesados en participar en este programa. Vamos a explicaros cómo podéis apuntar.
Vale, pues si nos estáis escuchando y queréis apuntaros, como ha dicho Marta, pues es tan sencillo como entrar en sara.uma.es/encuéntrame/faces, como suena, /inicio. Una vez entráis allí, iniciáis sesión con vuestras credenciales de la UMA, con las que os metéis al campus, y le dais clic al apartado Apoyo al Estudio.
Y ya depende de si sois solicitantes o demandantes, pues le dais al primer link o al segundo que aparece. Es muy sencillo e intuitivo, así que seguro que no tenéis ningún problema.
Y Marta, con lo que tampoco van a tener ningún problema, es con el tema de la protección de datos, ¿vale? Porque ya, por si a alguno le preocupa, tanto la UMA como los participantes al inscribirse dejan firmado un consentimiento de protección de datos en el que se afirma no compartir ningún tipo de información. Esa falda, chiquitita, ay, qué
bonita. Pues eso ha sido todo. Si tenéis alguna duda, podéis escribir un email a encuéntrame@uma.es.
Así que nada, Isabel, espero que esto le sirva a alguien, que yo creo que es una iniciativa bastante chula. Y oye, ya que me ha preguntado antes Marta, ahora te pregunto yo a ti. ¿De qué darías tu clase ahora que estás a tiempo?
Pues mira, yo he dado clase de muchas cosas en mi vida, ¿eh? Yo he sido profesora particular y he dado clases de lengua castellana, he dado clases de inglés, de francés y bueno, siempre te metían a lo mejor lo típico, ¿no? De sociales, de historia.
Claro.
Pero siempre de letras, evidentemente.
Claro. O sea que tú serías una experta, tú puedes meterte todavía al programa de la UMA.
Ahora me voy a aventurar, fíjate, a partir de la semana que viene, a dar talleres de alfabetización mediática, o sea que seguimos un poquito
a
en esa
si
línea
me invita
también.
A alguno, a ver si puedo aprender yo también,
claro,
contigo.
Te invito, tú te vienes a lo que tú quieras. Chicas, nos escuchamos la semana que viene. Que entiendo, Marta, que te quedas, ¿no?
Totalmente.
Pues nos escuchamos la semana que viene. Hoy mi Laura Rubio me ha fallado y no viene de rosa. ¿Qué ha pasado?
No se puede ir siempre de rosa, hay que cambiar colores. Además, el día está regu, así que...
Hemos cambiado de color por sí. Eso, pero hoy nos vas a introducir de nuevo, Laura Rubio le gusta ir cambiando un poquito de psicología y ahora nos mete en el mundo virtual de lleno. Hoy, ¿de qué va la cosa?
Pues mira, tengo que decirte que ha sido un poco complicado estos 3 meses hacer una sección sobre redes, porque yo abría las mías y solo había Operación Triunfo.
Sí.
No sé si... Pero es que ha terminado y sigue habiendo, así no se puede pasar el duelo, ¿eh?
Bueno, yo estoy con un vacío un poquito grande, pero es verdad que así se va... Es como que te vas desapegando poquito a poco.
Sí, sí, los vas viendo fuera,
escalonado.
Haciendo sus cositas, así que bueno. Pero, como tristemente ha acabado, significa volver a tener vida y tiempo para hacer otras cosas que no sea estar pegado al 24 horas. Por eso, hoy vengo a hablar de algunas aplicaciones que personalmente desconocía, pero que son muy útiles para ayudarnos a mejorar nuestro estilo de vida o para implementar buenos hábitos en nuestra rutina. Así que, muy atentos. Está muy de moda el contenido en redes sobre el lifestyle, donde se dan tips para mejorar un poquito tus hábitos del día a día. Entre ellos, se está concienciando mucho de la importancia de hidratarse y beber agua. De hecho, están de moda las botellas y termos que indican la cantidad de agua que llevas bebida para ir controlando. Pues para complementar y mejorar esto, está la aplicación Drink Water Reminder, que según tu peso, género y rutina, determina la cantidad de agua que debes beber al día, además de los momentos clave en los que debes hacerlo. Esta te crea recordatorios y notificaciones y también te permite llevar un registro diario, así que nada, no tenéis excusa para estar bien hidratados. Y al igual que beber agua, es necesario una buena alimentación y saber aprovechar bien los alimentos. A veces compramos cosas y luego no sabemos qué recetas hacer y se nos acaban poniendo malas. Para solucionar esto, además de la sección de rosa, también está Noodle. Con esta aplicación solo tienes que indicar los alimentos que tienes en la nevera y esta te recomienda una serie de recetas sanas y saludables. Además son recetas sencillas y que no llevan más de 20 minutos, por lo que aunque no seas muy cocinitas, no tienes excusa. Y hablando de desperdiciar alimentos, tengo que recomendaros también Too Good To Go, que es una plataforma en la que comercios y bares a los que les ha sobrado la comida la ofrecen a precios muy bajos y el usuario simplemente tiene que ir a por ella habiéndola pagado previamente por la aplicación. Es una manera muy útil de comer barato y de evitar desperdiciar toda esa comida que se tira en restaurantes. Y ya que estamos hablando de buenos hábitos, una vez los hayas implementado, puedes ir haciendo un seguimiento. Y para eso está Habit Tracker. Es una aplicación en la que el usuario simplemente tiene que indicar el hábito que quiere introducir o eliminar de su vida y marcar cada cuánto tiempo debe cumplirlo. Es decir, pues comer frutas 3 veces al día o ir al gimnasio 2 veces por semana, por ejemplo. A partir de ahí, la aplicación nos genera un calendario en el que manualmente vamos indicando si estamos cumpliendo o no con nuestros propósitos. Además, te lo muestra a través de un diseño minimalista pero elegante en el que se muestran todos los objetivos, tus rachas de buenos hábitos y tu mejor día de la semana, que es en el que has cumplido más objetivos. En definitiva, podrás hacer un seguimiento diario, semanal o mensual de tus progresos, todos ellos completamente personalizables. Hemos hablado de los buenos hábitos, pero una de las mejores maneras de cuidarse es tener tiempo libre y hacer planes que disfrutes. Si sois de estas personas que les encanta descubrir sitios nuevos, ya sea en vuestra ciudad o fuera de ella, os traigo la aplicación. Fever es una plataforma en la que simplemente indicas la ciudad en la que estás o quieres visitar y te muestra todos los conciertos, museos, exposiciones, gastronomía, discotecas, etcétera, que hay disponibles. Tengo que decir que no todas las ciudades están incluidas, pero como no iba a ser menos, Málaga sí lo está, entre otras muchas de todo el mundo. Los usuarios que se registren podrán encontrar rápidamente todos los acontecimientos interesantes de cada día y, lo que es mejor, recibirán descuentos para alguno de los eventos y acceso anticipado a ellos. Así que si os estáis quedando ya sin ideas de planes, aquí tenéis vuestro descubrimiento del año. Y creo que con esto tenéis una lista muy útil de aplicaciones que os van a ayudar en vuestro día a día. Yo, si me tengo que quedar con una, es esta última, Fever, porque me encanta descubrir sitios y eventos nuevos. Pero le daría una oportunidad a todas. ¿Tú te quedas con alguna, Isabel?
Pues yo quiero que me repitas el nombre de la del agua.
Pues Drink Water Reminder.
Pues es que me la voy a descargar ya, porque yo tengo un problema y es que no bebo absolutamente nada de agua.
Pues para esto hace falta agüita, porque si no la bebo empieza...
Es para lo único para lo que bebo agua. Y mira que lo intento, que me pongo una botella en el cuarto para forzarme a beber, que yo diga, venga, va bajando, pero nada, no hay manera.
Entonces, pues ya sabes.
Yo creo que me voy a quedar con esa y con... Too Good To Go,
¿se llama? Too Good To Go, sí.
Esa, vale. Que de hecho tengo ganas de probarla, la llevo... La tengo apuntada en la lista de hace un par de semanas y tenía ganas de probarla.
Ya me contarás a ver qué tal.
Ya te contaré y nos escuchamos la semana que viene, como siempre. Hasta pronto.
Escuela de Radio Campus UMA.
Tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 11:30 de la mañana desde la Rosaleda sigue el partido Málaga-Ibiza con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Te lo contamos en COPE Más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Pimbeco Alquiler de Furgonetas, Credisur, Segurisur Sistemas de Seguridad, Plus Sofá y Tire Speed Centro Neumáticos Málaga.
Escuela de Radio Campus UMA.
Y llegamos a la segunda parte del programa. Estás escuchando Escuela de Radio Campus UMA. Mi nombre es Isabel Cisneros y estás sintonizando el 97.1 de la FM, el 882 de la onda media, y nos estás escuchando a través de internet en cope.es/málaga o en la aplicación de COPE, claro, siempre y cuando estés haciendo lo que tienes que hacer, que es seleccionar como tu emisora favorita COPE Más Málaga. Y como siempre, pasamos con Javier Cuenca y su sección de literatura, que esta semana tiene algo diferente, creo, ¿no?
Sí, esta semana, como ya te dije la vez anterior, iba a traer algo chulo. Y esta semana no he traído un libro, porque quería hablar contigo de un tema que me parecía bastante interesante. Y es que, fíjate, fui el otro día a una librería y vi el libro de Lola Lolita. ¿Tú sabías que tiene un libro?
Sí, hijo, sí.
Pues yo no lo sabía.
Sí, además creo que no tiene uno, que son tres.
Eso no, te iba a decir que son cuatro, que es peor
vale,
todavía.
Vale, o sea...
Y he flipado al enterarme, vaya. Y claro, estuve pensando en que realmente...
Bueno, Lola Lolita, si es que hay alguien que no lo sepa, es que es una influencer de TikTok.
Sí.
TikToker, podríamos decirle, con millones de seguidores, ¿no?
Bueno, igual que ella, hay un montón de influencers y youtubers que tienen libros. Y yo no sé tú, pero al menos yo no me creo que lo hayan escrito todos.
Primero, que lo hayan escrito ellos. Y segundo, ¿qué cuentan? O sea, bueno, ¿a quién le interesa un libro de esta gente?
Claro, eso es justo lo que yo estaba pensando, porque he estado mirando y hay muchos youtubers que ya desde hace años empezaron a publicar libros, como por ejemplo el Rubius, The Gref y todos ellos. Y ahora los influencers, sobre todo los TikTokers, se han subido a este carro, como por ejemplo Lola Lolita, que ya la hemos mencionado, Nainda Rechi, Rivers, que son pues TikTokers que todo el mundo sigue y tienen un montón de seguidores. Entonces he estado investigando quiénes han escrito los libros para que sepamos qué estamos leyendo. Ya no queda nada para el final, chico, yo no tengo miedo. Resulta que hay muy poca transparencia en el tema y por más que he intentado buscar, no hay una respuesta clara. Siempre se dice, obviamente, que el autor es el influencer o el youtuber del que trata el libro, que no es muy transparente por parte de las editoriales, pero esto se hace para no dejar en mal lugar pues a la persona que se dice que ha escrito el libro. Sin embargo, sí que he descubierto algo muy interesante, y es que las empresas tienen algo que se llama el escritor fantasma. Si hay que ser minero, romper el pico en el hierro, no importa el clipe que venga. Un escritor fantasma es un autor que se encarga de escribir la obra para que estas personas lo firmen. Pero claro, la historia no se la inventan ellos, porque ya es lo que faltaba.
Espérate, esto es como lo de que en vez de torero eres minero, ¿no? Algo así.
Bueno, yo he aprovechado también para ponerte las canciones de los youtubers, que te estaba viviendo sofocada.
Impactada.
Sí, esta canción es del Rubius, ya que hemos hablado de él. Y claro, con lo del escritor fantasma, lo que pasa es que el influencer tiene que tener una idea en mente de lo que quiere de su libro y se reúne con este escritor fantasma para acordar lo principal de la trama, los personajes, si tiene alguna idea que quiera incluir y todo lo importante. Y con esto ya el autor empieza a redactar la historia, porque ahí es cuando viene lo difícil. Tiene que escribirlo como si fuera el influencer o el youtuber y tiene que familiarizarse con su forma de hablar, sus expresiones, para que al leerlo te recuerde a ellos. You made me feel... Lógicamente, sí hay otras personas que sí que escriben sus libros y se puede confirmar de manera muy sencilla. Un ejemplo sería Rebecca Stone, de quien ya hemos hablado varias veces. Yo me he dado cuenta de que normalmente los que recurren a los escritores fantasmas son aquellos que no tienen ningún interés en los libros o no le interesa la literatura. Entonces sus libros son un producto más, simplemente son una extensión de sus vídeos o sus TikToks y habitualmente son los propios protagonistas del libro, son consejos, son tips de su experiencia. Sin embargo, las autoras que sí he podido comprobar que escriben sus propios libros crean historias que se alejan de su vida, separando su vida como influencer de los libros. Y con esto, pues lo que pretendo es que leáis lo que os apetezca leer, pero sabiendo cuándo un libro de verdad pretende ser disfrutado como algo cultural y cuando un libro es simplemente otro producto más de merchandising del influencer o youtuber de turno.
Mira, el primero es que yo creo que al final estos youtubers, influencers, vamos a hacer un... a generalizarlo con influencers.
Sí.
Yo creo que se lanzan un poco a todo porque como dicen que su mundo es incierto, que no saben por dónde les va a llegar, como que quieren asegurarse algo. Pero al final un libro es que... Yo creo que esos libros los compran los fanáticos de turno, pero que realmente nadie se va a interesar por ellos, ¿no?
Claro, es que realmente en su mayoría estos libros no te aportan ningún valor añadido más allá de ser de estos influencers.
Claro, porque al final dice, cuentan lo importante de esa persona, pero ¿el qué? Que tiene no sé cuántos seguidores, ¿no?
Y lo que ellos quieran contar, ya está.
Claro, ¿y qué hacen para tener cuatro libros? Porque, por ejemplo, Lola Lolita yo creo que es que son como mini historias de ella.
Sí,
como
de hecho,
mini novelas o algo
cuentan
así.
Cuentan como su vida o historias inventadas de ella con sus amigas.
Es como no que se inventan un personaje.
Sí.
Que se llama Lola Lolita y hacen una novela. Que eso, bueno, te lo puedo comprar, ¿no? Pero el resto, no sé. Lo único que yo quiero sacar en positivo es que realmente el público que tienen esta gente normalmente suele tener una edad entre los no sé, me voy a aventurar, 12 y 15 años, sí. Los más fanáticos, y que actualmente, por desgracia, ese público es muy difícil que por interés propio coja un libro.
Claro, al menos les incentivan a leer algo.
Exactamente. Lo complicado no es que luego sigan en esa línea, pero por lo menos cogen un libro y ya saben lo que es, ¿no?
Sí,
y se sientan a leerlo, que ya es un paso. Entonces yo creo que es la única cosa positiva que tiene. Así que, Javi, ¿tienes algo pensado para la semana que viene?
Yo siempre tengo algo en mente. Ya te sorprenderé.
Bueno, vale. Lo dejamos para la semana que viene entonces. Pues nada, nos escuchamos, pero no te muevas.
Sí.
La sección de cine, yo creo que es que cada semana hay más gente que me dice, yo quiero estar en la sección de cine, ¿y por qué no, no? Así que abrimos micro y Laura Rubio esta semana pues también se incluye en esta sección.
Yo donde me digáis, ahí me pongo. Si hace falta hablar, yo hablo.
Marta Valadez, Rosa Gallego, Javier Cuenca, Laura Rubio... E Isabel Cisnero, aquí estamos, con la sección de cine.
¿Qué tal? Mira, esta semana mejor que estemos todos hablando, porque la verdad es que traemos una sección que da un poquito de miedo, ¿vale? Y yo cuando tengo miedo, lo que hago es agarrarle del brazo al que tengo al lado, lo que sea. Entonces voy a empezar haciendo lo mismo, pero aquí, y os voy a hacer una pregunta, ¿vale?
¿Qué te gustan las preguntas?
Que me encantan a mí las preguntas. Si queréis empiezo respondiendo yo, ¿vale? Y luego respondéis vosotros. La pregunta es, ¿soy supersticioso? Yo creo que soy de la que dice que no, pero luego lo soy totalmente. Así que dejo que respondáis vosotros.
A mí me pasa lo mismo. Yo creo que digo que no, pero luego si se derrama sale. No, no tires la sal.
Te la echas,
¿sabes?,
por detrás del hombro. Yo igual.
Claro, o lo de no tirar por debajo de un andamio, a lo mejor me lo replanteo un par de veces antes de hacerlo. Pero con cosas puntuales, tampoco obsesivamente.
Yo realmente supersticiosa, bueno, a ver, creo que tengo algunas muy marcadas, pero por cómo me he criado realmente, luego en forma general no soy supersticiosa. Por ejemplo, lo del paraguas no puedo hacerlo. Lo de abrir el paraguas dentro de, no puedo. Pero lo del andamio, por ejemplo, me da miedo porque pienso que se me va a caer, no porque me dé mala suerte. Entonces, no sé si una mezcla ahí un poco rara.
Yo tengo que decir que soy supersticiosa tanto para lo malo como para lo bueno, de ver una hora espejo y decir, voy a pedir un deseo a ver si se cumple.
Verdad, yo también.
Son pequeñas manías, tanto a lo malo, tanto a lo bueno.
¿Y el deseo de la hora espejo cómo lo pides? Porque he visto gente que se da beso en la muñeca o gente que le da beso al móvil y se toca la nariz.
Yo tantas cosas, no, yo pido el deseo y ni besos ni nada, si sale
ya mucho.
Yo hago la de la muñeca.
Yo he sido la de los besitos, al móvil.
Pues limpiarlo antes porque...
Ya se me pasó, claro.
¿Y tú, Javi?
Bueno, yo tengo que decir que no soy supersticioso para nada, la verdad, no pienso en estas cosas. Pero sí que tengo que confesar, antes de que Isa me escuche, que después de lo que hemos estado hablando para preparar la sección esta semana, a lo mejor cambio mi punto de vista, porque, Isabel, te hemos traído series o películas que parece ser que están malditas. ¿Qué?
Bueno, esto es un temazo, pero también es que es una pedazo de versión, ¿vale? Porque no sé si lo estáis escuchando, pero no la canta el autor, sino que la canta pues como un grupo de coro, y es que es de la serie Glee. ¿Vale? La serie Glee sigue las vidas de un grupo de estudiantes de secundaria que se unen para formar un coro. A través de la música enfrentan desafíos personales y sociales mientras buscan la aceptación y el éxito en competiciones de coros escolares. La serie aborda temas como la diversidad, sobre todo el acoso escolar y la autoaceptación. Todo ello acompañado de interpretaciones musicales de todo tipo de temazos muy variados, así que con esta serie se puede aprender mucho sobre la vida, sobre música. ¿Vosotros habéis visto Glee?
Yo no.
La tengo en mi lista de que la quiero ver. pero no.
Pues os recomiendo totalmente que la veáis. Es que, bueno, aparte ya de lo bueno que es la serie, que tiene un montón de temazos, los actores son increíbles. Ahora viene la parte mala, y es que la serie Glee ha sido etiquetada como maldita debido a una serie de tragedias que afectaron a algunos de sus actores principales. Vale, Cory Monteith, quien interpretó a Finn Hudson, uno de los protagonistas, falleció por una sobredosis de droga en el año 2013 mientras se rodaba la serie. Luego de esto fue seguido del suicidio de Mark Salling, quien interpretó a Noah Packerman en 2018, años más tarde. También ahora, más o menos recientemente, en 2020, Naya Rivera, quien interpretó a Santana López, pues salió a navegar con su hijo al lago y desapareció, y pues desgraciadamente también falleció. O sea, es una serie que acarrea 3 fallecimientos. La verdad es que no conozco ninguna serie así.
¿Y se sabe si verla tiene algún riesgo?
Ay, pues mira, yo la verdad es que ahora estoy hablando de la serie y me he puesto mala. Fíjate.
Sí, es verdad que nos viene Rosa con un constipado importante.
No sé si os habréis dado cuenta, pero sí. Entonces, pues nada, una serie que yo recomiendo mucho verla. Yo tengo
a
la...
ver, cuéntame, temporadas, capítulos, extensión.
Es larga, ¿vale? Yo creo que tiene 5 o 6 temporadas. Mira que tengo la colección completa en DVD. Lo que pasa es que, te lo juro, la he visto 2 veces. Porque me encanta verla, porque la protagonista, que es Lea Michele, es la mejor voz que he escuchado en mi vida. O sea, me encanta cómo canta esa chica, y sobre todo, si os gusta la música, hacen versiones de todo tipo de canciones, y es muy guay. Yo creo que Javi conoce alguna canción así de Glee y le ha gustado también.
Sí, yo alguna conozco, y bueno, sí, me gustan, pero no he visto todavía la serie.
Pues tienes que verla.
Bueno, mi serie, yo creo que ninguno de vosotros de la mesa se lo esperaba. Y vamos, yo cuando me he enterado me ha resultado curiosísimo. Resulta que otra serie maldita o con acontecimientos fuera de cámara desastrosos es Power Rangers, pero hablamos de la original, la de los años 90.
La serie la de cuando nosotros no
claro, la de,
en el
la
mundo.
De que ninguno ha visto, pero que está ahí.
Exactamente.
Bueno, pues es que resulta que la serie en su época era muy famosa, pero detrás de ese éxito, pues supuestamente pasaron cosas horribles. Para empezar, la gente divulgó el rumor de que Austin St. John, que hacía del Power Ranger rojo, le habían condenado a muerte, cuando en realidad eso le pasó a un extra, Skylar de León. Vaya, que la gente mató al Power Ranger rojo en vida, básicamente. Lo que sí, después, Zui Trang, la intérprete del Power Ranger amarillo, falleció en 2001 en un accidente de coche. El resto de Power Rangers, verde, rosa y negro, es decir, Frank, Amy Jo Johnson y Walter Jones, pues no consiguieron hacer nada más aparte de esa serie. Y el Power Ranger rojo, en realidad, no falleció, pero acabó haciendo cine para adultos.
Vale, que puede ser una mal... Claro, que
claro,
es
un mal final, evidentemente.
La verdad,
¿Qué opináis? ¿Cómo habéis quedado? Yo me quedé, vamos.
Yo pienso que si yo pensaba que Glee estaba maldita, al menos he visto que sus actores han seguido con su carrera después de la serie, pero ya de que... O sea, a mí lo que me ha llamado la atención es que no hicieran nada más después de eso, que no llegaran a nada más. O sea, ya hicieron eso. Totalmente. Y se sentenciaron.
Sí, fue como que
¿no?
se sentenciaron, otro tiro por otro camino, otra desgraciadamente falleció, fue, vamos...
Yo no me esperaba nada de esto. Sí es cierto que cuando era pequeño me suena haber visto algún capítulo, no sé si de esta versión o de otra nueva, porque
dudo,
no sé lo que hay.
Lo dudo muchísimo, Javi.
Yo creo que sería...
Oye, a lo mejor sí lo vi.
A lo mejor con un año lo vio.
No, a lo mejor sería alguna versión nueva de estas que suelen
Exacto.
hacer.
Sí, han hecho muchísimas sí. versiones. ¿Y tú, Laura, qué opinas?
Yo no he visto los Power Rangers, he visto los típicos muñequitos de que mi hermano chico han pedido y eso, pero la verdad es que no me lo esperaba. Lo de Glee sí que sabía esto, pero de los Power Rangers me he quedado, no veas.
Bueno, eso es por la época, que a nosotros nos pillamos lejos.
Pues la película que yo he traído es todavía más antigua que la serie que ha traído Marta. Es de 1939 y es El Mago de Oz, como ya estáis escuchándolo. Tuvo muchísimos problemas. Para
sí,
empezar...
De esta sí me suena.
Sí, a mí también. Sí.
Ay, claro, es que han salido un montón de cosas en TikTok.
Exactamente.
Sí. Estar en el set de rodaje durante las grabaciones del Mago de Oz era bastante complicado porque, no sé si lo sabéis, pero fue una de las primeras películas que se grabaron a color. Entonces necesitaban mucha iluminación, muchas lámparas, y eso provocaba que la temperatura fuera horrible. Eran unos 40 grados aproximadamente. Entonces, claro, para los actores que llevasen algún tipo de traje era peor, sobre todo para el que interpretaba al león, porque llevaba un disfraz que estaba hecho con piel de león. Dios. Y que pesaba 40 kilos.
Con piel de león real.
Sí, ese fue también otra de las polémicas que
claro,
hubo.
Claro, cosas impensables.
¿Y eso,
hoy en
¿y eso
día?
No olía?
Sí, se quejaba del olor que él mismo se quedaba después de utilizarlo. Y luego también los productores decían que Judy Garland, quien interpretaba a Dorothy, estaba gorda. Así que llevaba un corsé de hierro para aparentar ser más delgada y también, como interpretaba a una niña pequeña, que pareciera que no tenía pecho. También le hacían consumir Dexedrine, que en aquel momento se utilizaba para adelgazar, pero hoy en día, si no me equivoco, se utiliza para la hiperactividad, lo cual es chocante. Y al hombre de hojalata, no sé si lo habréis visto, lo tuvieron que reemplazar al actor, porque el que empezó a interpretarlo se intoxicó con el maquillaje que utilizaban, porque estaba compuesto de polvo de aluminio. Luego cambiaron el maquillaje, pero al segundo actor este nuevo maquillaje también le provocó algo, que fue una infección ocular. Con el maquillaje de la bruja mala del oeste también había problemas porque llevaba cobre, o sea que era tóxico, indeleble e inflamable. Y durante una escena se le prendió fuego la cara. Solo pudieron quitarle la pintura utilizando agua ras, entonces se le quedaron cicatrices por toda la cara.
Madre mía.
Y por si no tenían suficientes cosas tóxicas, para simular una escena de nieve utilizaron amianto.
Sabía cosas por TikTok, pero no tantas.
Sí, sí.
Me habéis sorprendido. Y todo esto me ha llevado a pensar, a daros una idea. Entiendo que sabréis algo sobre las polémicas de las películas de esos niños que estaban trabajando como Marisol o Joselito.
Uh-huh. Sí.
Pues que me traigáis algo de eso.
Vale.
A ver qué encontráis.
Vale, vale. Sí.
Nos escuchamos la semana que viene,
adiós.
Chicos. Un placer. Y llegamos al final del programa a las 5 de la tarde y te dejo con el informativo y más tarde con el programa del Polo Digital con Andrés Atienza, además de toda la programación de COPE Málaga para esta tarde de viernes. Un placer tener a Enrique Ortiz en el control y a Rafael Romo en la coordinación. Un saludo de quien te habla, Isabel Cisneros, y gracias por acompañarme durante todo el programa y que pases un fin de semana estupendo. Hasta la semana que viene. Un coco loco, un baretico y nos fuimos a lo loco. Dale guancha, dale mamba. ¿Dónde tú me quisieras? Changers, ¿ok? No hacemos lo mismo, le cambiamos el juego. Aroma, baby, 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 baby.